Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Amigos, está con nosotros con una banda de por lo menos 35 compañeros de colegio, no sé cuántos. Impresionante.
Es un viaje egresado.
La banda que trajo. Si yo les digo Fernando, no sabes quién es.
No sé quién es.
Si yo les digo Fernando Javier.
No, menos.
Fernando Javier Luis.
No, sé.
Fernando Javier Luis Hortal.
Ahí sí, yo
sé. Me suena.
Obayano.
¿Cómo le va, gente? Un placer estar acá. De nuevo, después de tanto tiempo, señor, una alegría enorme.
Gracias, Campi, por venir.
No es Campi.
Amigos, me dice el Bayano que la última vez que vino, lo cual me da vergüenza de no haberlo invitado antes, o él no pudo, no sé qué pasó.
No, seguramente yo no pude.
Estábamos en Honduras.
¿Desde acá de Honduras?
Yo me acuerdo perfecto.
Digo, no puede ser, de los pasillos de América. ¿Qué pasillo de América? Acá enfrente, no. De Honduras.
Sí, hace 15 años.
No, 14. Es rarísimo dos cosas. Una, es muy bueno ser pelado. Porque.
¿Por qué?
Porque no me jeta, siempre huele, Bayano.
No, duele, todo duele. Está empezando a doler.
Sí. No entendí por qué me miraste.
No, bueno, tenemos algo que compartir, Cayeta.
Antes no estaban tan parecidos.
Antes no.
¿Cómo estás, Bahía? Tanto
bien,
tiempo.
Muy bien, muy contento
lo
también.
Lo conozco a Bahiano desde los 20 años.
Más o menos.
Desde TV Ataca, 20
desde
años.
Desde tu departamento
años.
En Belgrano.
Sí.
Ahí.
También.
Grabando promos.
Sí.
Mirá.
Sí. No era mío, igual, está bueno aclararlo, pero no importa.
Igual,
pero la promo grabamos.
Dijiste el Bayano no envejece y es verdad.
Es verdad.
Está muy bien, Está muy bien.
Gracias, se los agradezco enormemente porque mañana me levanto y digo, opa negro, la ojera, la arruga y demás, y mi mujer que me lo recalca, ¿viste? Me dice, estás un poquito arrugado. Pero bueno, la vida misma.
¿Hacés mucho deporte todavía?
Hice triatlón muchos años.
Ya sé, pero todavía digo, ya no.
No voy a confesar mis dolores.
Porque
pero
ahora se puso de moda en los últimos años.
Sí,
vos lo hacías cuando era una rareza, digamos. Mirá este loco que no para de correr.
Yo corría en el ABA Team, que era el equipo de los uruguayos ABA y Katy Amicone, y entrenaba en Palermo, sí, corría.
Escuchaste esta pregunta, aprende, pibe.
A ver.
¿Por qué corrías tanto, Mariano?
Porque quería escapar de la realidad.
Buena respuesta.
¿Cómo está, Bayano? Sentí que un poco para mí, de verdad, todos los que corrían corren por algo. ¿Por qué corrías? Para entrar a profundizar un poco.
Entraba en un estado de paz, en cierta forma, ¿no? O sea, eso, a mí lo que me atraía de correr, yo corría con 0 grado, con 40 grados, corría en Puerto Rico, corría en Bolivia, en la altura, corría en el sur, corría en cualquier lugar. Siempre armaba mi bolso con zapatillas, mi ropa para salir a correr y demás. Pero corría porque lo necesitaba también. Sentía que era una descarga que yo podía hacer, cambiar las energías también, que eso está bueno. Uh-huh. Aparte de regalar ropa, que también es algo que hago. A menudo, sí, para cambiar las energías de la casa, no guardaba, cambiando.
Se vi la misión solidaria, tómenlo como una.
Cambio de energía a la casa para que todo circule.
Tengo un par de remeras que las quiero mucho porque tienen toda la historia, pero decís que hay unas que decís,
hay
que.
Hay remeras que han sido compartidas, pero no que se la han puesto otra gente. Hay energías que has compartido durante muchos años con mucha gente, que a lo mejor después se volvió energía positiva y otra vez se volvió energía tóxica. Y esa remera anduvo también viajando por un montón de espacios.
Entonces eso hay que regalarlo también.
Y hay que darle a otro también, pasarle la buena energía de que te doy,
exacto.
¿No?
Totalmente, porque hay algo nuevo.
Así como vos cambias la energía, le cambias la energía a otra persona.
Claro. Vas cambiando la energía, ¿no?
Al que recibe y al que da.
Bueno, entonces corriste para cambiar energía.
Sí, y me copé y seguí arrancando. El último que corrí fue el Ironman el año pasado, en un equipo de tres con Ronnie Arias, que hizo la parte de pedestrismo, el Pipa, el hijo, papá del Pipita, que hizo la parte de agua, y yo hice los 90 kilómetros de bicicleta.
Jorge Nicolás Higuaín.
El Pipa, sí, el papá del Pipita.
Mirá vos, no sabía que estaba también en
el. Sí, entró en el agua.
¿Bahía?
Sí.
Ahora voy a hablar de tu proyecto actual que debe sonar de la concha.
Sí, divino. Acabo de venir de filmar dos canciones.
Que va a sonar impresionante.
Bueno, ahora lo vamos a escuchar.
Los músicos de la cantina. Pero la última vez me comentaba el Bayano en la tanda que la última vez que nos vimos yo te dije, bueno, ¿por qué te fuiste? Todo. O sea, cuando hablamos, la última vez que hablamos fue cuando te fuiste de. Es difícil para uno, para mí no hay que poner tabú, ¿no? Nosotros
de tenemos, pericos estás hablando.
Claro, okay. Nosotros tenemos muy buena onda con los pericos y tenemos la mejor con el bahiano. Y es como hablar con, ¿viste esos que?
De padres separados.
Claro, pero hay gente que no puede superar, por ejemplo, que es amigo de una pareja y no supera que se haya separado. Uh-huh. ¿No? Le cuesta a uno o el otro.
A veces le cuesta a la propia pareja. Decís, bueno, vos seguís siendo amigo de tal, entonces yo no quiero ser amigo tuyo.
Claro, sí. Pasa un poco. Yo
creo, lleva y, el que lleva y trae.
El que
también,
lleva y trae.
¿No? Ese está siempre.
Yo creo que no es el caso, pero yo creo que, no sé, te veo ahora como bien y veo que en la que cantás también temas de los pericos, porque son, uh-huh. son tus temas también.
Sí, sí, soy, o sea, canto, obviamente que, vamos por parte. Sí, yo creo que toda separación hace, y más de una banda que traspasó generaciones, claro. Y se sigue escuchando hoy en día, con mi voz, sí, mi voz con lo que fuere, ¿no? Creo que eso también deja en el camino mucha gente que a lo mejor se quedó con más ganas, y eso yo lo entiendo y lo súper respeto. También entiendo que esa gente también fue creciendo. Hoy la gente que te escuchaba hace 20, cuando yo tenía 24 años, hoy tienen 24 años más. Uh-huh. Entonces esa gente también, a lo mejor en algún momento iba a esperar otro tipo de cosas y no realmente escucharlo de siempre. Pero yo creo que esto tiene como una aura siempre de nostalgia, ¿no?
Pero
que,
¿cerraste vos el tema? ¿Lo pudiste cerrar bien?
Yo realmente pude cerrar mi parte. No puedo hablar por los chicos. No, yo cerré mi parte. Sé que mi parte fue, bueno, llegó un momento en que realmente la situación no garpaba más en lo personal, en lo que yo sentía, me sentía aislado también, entonces...
Sentía que la banda estaba por un lado y que...
Sí, yo sentía eso, y ellos también lo sentían, lo que pasa que había laburo, ¿viste? Entonces el laburo a veces tapa muchas cosas, y yo realmente, ¿viste? Cuando uno elige diferentes profesiones, y sobre todo con la música, que es la disposición a apostar a la creación, a armar cosas... Cuando vos estás en un lugar así, querés sentirte bien, en un ámbito también que te haga sentir bien. Ni ellos se sentían bien, ni yo me sentía bien. Entonces, uh-huh. me parecía que no había que estirar demasiado la cosa. Igual soy larguero para las decisiones. Sí. Okay. Si tengo que hacer un raconto, fue en el 2004, tendría que haber sido en el 2001.
Perfecto.
Tres años.
Como una pareja de inercia de tres años.
De hecho, yo no tenía absolutamente nada preparada. Recién preparado para salir, yo no estaba pensando en mi vida como, viste,
tu carrera solista.
No, tardé un año y fue Afo Verde el que me dijo: Negro, no vas a grabar. Y empezó él con la producción para que yo vuelva a grabar. Fue Afo, sí. Mirá. Cuando yo estaba en Universal y después él me lleva a Sony. Mirá. Hasta el día de la fecha, ¿no?
Es la habilidad de un productor, detectó que había un cabo suelto. Era como, este chabón está ahí, claro. No está haciendo nada.
Entró, y él bueno, llamaba y me preguntaba, yo ¿cómo lo vas a grabar más?
Lo que pasa es que para mí, sí, los pericos era el bahiano, la verdad. Era como muy fuerte la presencia del bahiano desde... Andá a ver la película de Porcel y esos el bahiano con
el otro día rulos, la vi.
Con los rulos, el profesor Punk.
Yo no reniego rulos, nada.
Digo, nada, lo que te digo
para
es,
nada,
yo creo que ellos se pudieron reinventar muy bien. Claro, la verdad, claro. Pudieron reinventarse. Juanchi cantar que yo. Y vos, era obvio que ibas a poder hacer tu carrera porque sí, sí. El la voz tiene
pero
ventaja.
Ojo que no, esas cosas no son ventaja. Tan obvias. O sea, a veces uno cree que en esta cosa como que la tostada siempre cae al lado de la mermelada, no es tan uh-huh. O sea, yo la, primero que la salida no fue fácil, el desarrollo tampoco fue fácil, porque a lo mejor mucha gente viéndome en un lugar decían, bueno, pero ¿qué va a hacer ahora? Y yo decía, ¿cómo que voy a hacer lo mismo que hice durante
cantar
17, 18 años? O sea, que escribir canciones y salir a cantarlas. Pero había como toda una gran duda conmigo, ¿viste? Entonces yo tuve que hacer 4 discos, 14 años ya como solista, en cuesta arriba también, por más que me siga gustando hacer lo que hago. Entonces me costaba siempre porque era bahiano pericos. Y yo decía, bueno, algún momento alguien cambiará el chip y reconocerá un solo nombre, ¿no? Por lo menos el nombre propio. Pero yo sé que vengo con el nombre plural también, porque es parte de mucha gente, ¿no?
Pero eso le pasa a todo el que se va de un proyecto,
sí,
de un proyecto, ¿entendés? Es como Ciro y los Piojos. Decís.
Bueno,
el
indio Ciro, a Gustavo le siguen Soda. Diciendo Gustavo, el ex Soda, entre comillas.
Así
entre,
lo
en paréntesis.
Bueno, porque fue muy fuerte junto, aunque vos digas. terminó y ellos sigan por su lado sin vos, y bueno, es como Cordere la Bersuit.
Sí, Iván no, Noble con los
el
caballeros.
El tema es que todo pase, que no haya ningún tipo de agresión de ninguno de los lados.
El día de mañana me,
ni chicaneos, ni nada de eso.
Sueño con reencontrarlos a vos y a Juanchi, por lo menos.
Y con el resto, porque Perico no es solo Juanchi, ¿no? Claro, es también el resto
todos
de muchachos.
Los chicos que, Willy, ni, y que fueron tu familia a mucho tiempo.
Que yo con ellos compartí montones de cosas, ¿no? O sea, he compartido...
Se criaron juntas más desde adolescente.
Y aprendimos mucha cosa dentro del escenario, dentro de los estudios, dentro de las composiciones, no sé, nos llevamos a él, o sea, arrancamos con todo, con viento en contra, porque éramos criticados del 1 al 100 al 99,9, ¿viste?
¿Por qué eran criticados?
Porque era algo, todo lo nuevo generalmente siempre tiene una crítica, claro. Esto que es, cantan en inglés, y yo, que mi inglés era fonética pura.
Hay que contextualizar, ¿no? Los 80, eso 1987. Era una rareza.
Sí, en 1987. Claro. Todo eso era, para el periodismo especializado, era como, ¿y estos quiénes son?
¿Sabés que yo nunca
nada más
olvido?
Venía de, el único que había cantado en inglés, perdón, Gaby, era Luca Prodan.
Exacto.
Pero Luca Prodan era
europeo.
Italiano, y había estudiado en Inglaterra.
Nunca me olvidé la crítica de el primer disco Los Pericos en la revista Pelo.
¿Qué la hizo? ¿Te acordás?
Me acuerdo y decía que eran los herederos de Sumo.
Mami, ¿en serio? ¿Tanto?
Decía eso la crítica. Pero yo creo que solamente basado, porque no musicalmente, bueno, Sumo hacía reggae, pero ustedes no tenían el espíritu de Sumo. Sumo era mucho más oscuro.
Sí, Sumo era más oscuro, había otra actitud también. Sí.
Ustedes eran más festivos. Nosotros éramos primeros discos, después se profesionalizaron.
Un poco más sanos, digamos, ¿no? Sí, había mucho border también. Sí. Pero éramos público de Sumo, claro, y aprendíamos de Sumo y de ese tipo de bandas.
¿Fueron la primera banda de reggae en Argentina importante? Porque ahora hay como de varias.
Sí, hablando de el primer disco, bueno, había palabras como Haile Selassie, Ganja, Jamaica, Babylon y todo eso, que era también que te estaba dando una pauta, ¿viste? De lo que se trataba como un ADN, ¿no? Pero no éramos rastamanes, ni rastafaris, ni nada. Hacíamos una música y teníamos más que el lado perfil V40 o Paralamas de Suceso, claro. Que...
Tocaron mucho con Paralamas.
Con Paralamas hicimos acá River junto con V40. Con V40 habíamos hecho La Rinconada en Caracas, Venezuela.
Y V40 era la banda más fuerte que había de reggae, con Red Red Wine y Kingston Town. Exacto. Era como mataba.
Sí, de reggae no jamaiquino, digamos.
Exacto.
De reggae no jamaiquino. Y aparte no es casual. No es casual que AFO te fue a buscar cuando estaba en una época...
Lo que hace AFO no es casual.
Nada casual.
AFO no hace nada casual.
Pero Perico y Zimbabue iban porque eran casi hermanas.
Sí, todos al obelisco. Zimbabue, le mando un saludo a Chelo Delgado también, que escucha el programa y me dijo, manda saludos.
Jugar de Boca. No es ese Chelo.
No, ese Chelo no.
Ahora, ¿entraste en algún momento en conflicto con la música? Es decir, en algún momento cuando te vas del Perico decís, no quiero hacer más música.
Te metiste con nuestro rubro.
Me metí con los medios.
Te hiciste conductor.
Sin papeles, pero me mandé. Me mandé porque también era algo que me atraía. Me atraía la conducción, me atraía también el medio. Y Luciano Olivera, que fue el productor de MP3, fue en ese momento que yo me había separado de Perico, me dijo, che, negro, ¿te animás a la cámara? ¿Qué hay que hacer?
Recorrer la
Latinoamérica. No, primero empezamos por el país y entrevistando a colegas. Dije, bueno, vamos. Y no supimos, nunca nos esperábamos que íbamos a terminar en Sudáfrica.
¿Cuánto tiempo?
Y fueron 4 o 5 temporadas, terminamos en...
Estaba bueno, el programa estaba muy bien.
Yo le envidiaba algo al Baiano como conductor. Que digamos, nosotros manejamos bien la entrevista, mejor, peor que yo, pero él, de repente con un músico, se ponen a cantar y se ponen a tocar y así su...
Era el despojo también. Era aparte,
espectacular.
Sea quien fuera el que tenías adelante, pasó por las mismas
que vos.
Que cualquier otro músico, ¿no? No les pagaron, no tenían morfi, había que salir a pelearla, a cargar los
equipos. Tocaron para 10
momento. Tocamos para 10, todos. O sea, desde Blades... Hasta no sé, Juan Formel, Silvio Rodríguez.
Sí, yo conté el otro día que grabé todos los episodios de ¿quién era el de, cómo se llama? El cantante de AC/DC, ¿qué te dije?
Brian Johnson.
Me tocó entrevistando a Sting, iban al CBGB, no sé qué, pero era como lo mismo. No teníamos mango, era punk, nos tiraban cosas, drogábamos, tomábamos un cafecito de la esquina.
Es que nadie arranca llenando River, hoy es como una obviedad.
A mí me pasa que a mí no me gusta escuchar la historia del éxito. O sea, la historia de repente las groupies y el quilombo. Y
querés,
a mí me gusta más escuchar cuando no era nadie.
La remade, claro.
Cuando la historia del éxito también tiene sus tristezas, ¿eh? O sea, ahí sí, hay lugares que vos podés tener 200.000 personas frente a vos en el escenario y después te volvés al hotel con los mismos compañeros, te mirás, ¿qué hacemos? y está, termina solito escuchando música en el cuarto, ¿viste? Porque eso también es decir, che, recién estuve. Claro. Pero la verdad que todo tiene sus vueltas. Y a mí lo que me pasó en mi vida, que yo este año son 31 años, todo lo guardo con mucho cariño, ¿viste?
No, 31 años con la música, no te hace boludo.
Con un año con la música.
Pues no lo aclarás, la gente empieza a tener 31, no te hace boludo.
31 con la música y después me metí en los medios, pues MP3 y después vino venía Correlativo, la propuesta de en ese momento, Televisión Pública, ¿te animás al vivo? Y yo le dije, bueno, debe ser el paso. Bueno, el paso siguiente.
Y era buenísimo el programa.
Vos viniste.
Es muy frecuente que el rockero, la persona del ámbito del rock, cuando crece, no sé, es como que queda atascado algo ahí en el tiempo y la distancia con los pibes más jóvenes se vuelve un poco artificial, un poco impostada. En tu caso lograste un código de comunicación con pibes adolescentes que era muy natural, estaba buenísimo.
Sí, ahí aprendí mucho. Realmente me conecté con otras generaciones que realmente... Y otras formas, de otros mundos, ¿no? Porque había mucha gente que a lo mejor los chicos que visitaban el programa no tenían todas las posibilidades que podemos haber tenido nosotros. Entonces uno los escuchaba de otra manera, los entendía de otra manera y les daba el micrófono para que ellos cuenten realmente sus cosas, sus verdades y lo que ellos padecían o no.
Y vino a llegar a un lugar que no había.
Y que no hay ahora. Y era el único canal que a lo mejor podía bancarse, entre comillas, este tipo de programa, ¿no? Lo mismo que MP3, un programa de documentales, a lo mejor en otra señal.
Ahora, quiero decir, ¿qué pasó en Paraguay cuando... me gustó la primera vez que salieron los Pericos al exterior a Paraguay? ¿Qué pasó?
Paraguay nos contrata un promotor y nos dice, nos vamos de gira a Paraguay.
Ahora porque estamos en un problema que un columnista nuevo...
¿Qué pasó? No puede conseguir otro laburo.
Le mando un beso a Lucas Beltramo de Ciudad, Luquita, que es amigo, que me dice que uno de nuestros columnistas, como Gastón Gaudio, junto a Coria...
Es insólito.
Y a... Cañas. Y a Cañas son los nuevos capitanes de la Copa Davis.
¿Seguro que no? ¿Seguro? O sea... Perdón, ¿seguro que no se comió un viral todo el mundo? Para mí se comió un viral todo el mundo.
No sé.
Buenos días.
Mandale un mensaje y preguntale.
Llamémoslo.
Y preocupate por su columna, que tiene una responsabilidad.
Habla, Anga, ¿qué estás diciendo?
Perdóname. Sí, Anga.
Sí, ¿qué tal? Lo confirmó la Asociación Argentina de Tenis. Es oficial.
Sí, es oficial. Me preocupa mucho tener el cantante de Ajá en tu equipo. Es igual.
Yo pensé que era Claudio Lebrino.
No, boludo, ese cantante de Ajá, boludo. Jullo, tenés
Mortensen.
Mortensen. Bueno, ¿qué pasó? Llegaron a Paraguay y...
Paraguay, claro, la primera salida al exterior fue Paraguay. No, perdón, fue Montevideo en el Montevideo Rock. La segunda salida al exterior, era Paraguay, era otro país. Entonces nos llevan, vamos al hotel y demás. Hacemos toda la recorrida también por los lugares donde te vendían ropa barata, zapatillas. Sí. Siempre se hablaba de que Paraguay era barato, entonces fuimos todos. Fila India a comprar zapatillas y demás. Entonces llegó el momento del show y dicen, bueno, vamos yendo. No nos dicen nada, ¿viste? No había esa movida de que, bueno, vamos. No estaba un promotor. Era solamente Adrián Canedo en ese momento, que era manager de la banda. Y a la combi, chicos, vamos al lugar para tocar. Estamos llegando a un estadio para 6.000 personas, un estadio de básquet en Asunción. Estamos llegando y no veíamos autos.
Claro.
¿Viste? No veíamos autos y tampoco veíamos puestos. Uh-huh. De comida.
Tipo chori, pancho.
Claro, no, ni de chipá, ni de nada. Entonces íbamos avanzando y veíamos el edificio enorme. Íbamos avanzando y no veíamos nada más, ni autos. Entonces vamos llegando. Che, no hay nadie. Bueno, nada, estaba anunciado que era hoy el show. Bueno, vamos, entremos al estadio y veamos qué pasa. Entramos al estadio y había 6.
No.
6 personas que habían sacado las entradas. 6.
Arriba de la combi había más gente.
Había la combi, había más gente, eran 6. Y nosotros entramos al estadio, los 6 estaban, imagínate la escena, un estadio para 6.000 personas, con un montículo de 6 frente al escenario.
Un 1%.
¿Qué dijimos? ¿Qué hacemos? Y vamos a tocar.
Sí.
Y tocamos para 6 personas en un estadio para 6.000.
Y arriba del escenario.
Que rebotaba todo el audio, rebotaba. Y terminamos cantando con ellos abajo.
Muy bueno.
¿Cuántos eran arriba del escenario?
Y arriba éramos 11.
Y abajo 6.
Abajo 6.
El baiano le pregunta al encargado del lugar, ¿qué onda? El tipo le dice, acá se mide la gente que va a venir por la cantidad de carritos.
No sé qué pasó.
Y el baiano le dice, pero afuera no hay ningún carrito. Entonces no va a venir mucha gente.
No.
Es muy bueno.
Fue así, pero lo hicimos al show. O sea,
bien, excelente. Bahía, me encanta. Escúchame, una sola te pregunto. Quiero saber qué temas te disfrutás cantar de Los Pericos. No, no, más allá de hoy.
Mira, hoy.
De los que.
No, hoy, mira, puedo decirte La Hiena. La Hiena es un tema que me encanta. Pupilas sin cadenas también, que lo hago en medley, que también lo voy a tocar algo, hoy.
Pupilas lejanas.
Sí.
Me daría cuenta de la historia, cómo lo escribiste, porque es uno de los temas más lindos de los películas.
Ese tema lo escribí en aproximadamente 20 minutos y le di un retoque al día siguiente antes de entrar al estudio. Esto fue en el Hotel de los Magos en Los Ángeles, un hotel donde generalmente cuando hay convenciones de magos.
Ah, el Magic Castle.
Ahí, en el Magic Castle.
Mi primo Pablo hizo mucha magia ahí.
Cuando hacen convenciones se juntan. Entonces sí. Yo estaba en el cuarto escribiendo también, borrando, tachando, rompiendo letras que no me gustaban como para grabar y volviendo a hacerlas. Yo trataba de comunicarme a Buenos Aires, ya era el día 18 que yo estaba en Los Ángeles. Estaba tratando de comunicarme con soy mi ex y la mamá de mi hija. Y no tenía respuesta y no tenía respuesta. Y yo me empecé a alterar, ¿no? Y realmente nunca tuve respuesta. Y fue una canción en la cual me detonó también que se llamara Pupilas Lejanas, porque realmente no podía ver a Candela, que es mi hija. No podía saber qué pasaba con esa relación en realidad. Ya estábamos en las vísperas de la separación y demás. Y nada, agarré.
Pero ella te atendió.
Sí, dijo, sí. Cuando llegues tenemos que hablar. Cuando vuelvas. Entonces yo me quedé, viste, a cualquiera que le dicen eso a la distancia, y más si estás metido en un disco, es como que te rompen. Fui y me compré una botella de Jack Daniels que tenía cerca. Clavé la botella de Jack Daniels, agarré la hoja.
Lo que tenía cerca es un dato innecesario.
Y lo escribí en 20 minutos, así de corrido. De corrido. Y después lo fui cantando y fue. Y yo, esa canción. La canté llorando, o sea, lagrimeando. Los chicos me decían, negro, si querés, paramos. Dije, no, sigamos. Después eligieron las mejores partes para, viste, no ser tan evidentes. Pero sí, fue una canción que tiene una historia así, una carga...
Y es espectacular.
Importante, sí,
y
sí.
Y a mí la canción de Los Pericos me hace llorar sin cadenas porque iba relacionado con Botín de Guerra, con la película, la mala historia de Gastón y,
exacto.
Y el hermano, y es una cosa, la primera vez que la vi, escuché la canción, mira, todavía te lo digo, me emocioné.
Esa canción la tocamos junto a Gustavo Cerati, a Gustavo Cordera, a
Gustavo López.
Ciro Martínez.
Wow.
Me está faltando uno y no quiero
pecar. ¿Dónde?
¿Está ese video?
Hay un video, sí, lo pones, Botín de Guerra. Me está faltando alguien, perdón.
Ay, cantaban todos.
¿No León?
León no estaba.
Claro.
creo que Pedro también está. Pedro Aznar.
Sí, Pedro Aznar. Bueno, mil historias tiene el Baiano. La última, dale, porque no quiero que haya tiempo para tocar.
La pregunta boluda es la mía.
¿Por qué? ¿Por qué?
No, quiero pregunta que te habrán hecho mil veces, pero como no viniste hace 15 años. Tu manera, tu modo, tu...
Sí, en algunas canciones sigue estando.
¿Eso sigue estando?
En algunas canciones
sí. Quiero saber si nació de algo o pintó y pintó.
No, pintó.
¿Tiene una historia, digamos?
Pintó.
Es muy personal.
Es fonética y es actitud.
¿Cuándo te vas a presentar?
El 16 de agosto en el Marquí, presentación aquí en Capital con la Big Band. Esto es en Escalabrino Ortiz 666, el 16 de agosto, 21 horas.
Imposible no recordar la dirección.
No, claro. No, ahí es para Cuernito. 666,
muy bien, muy rockero. Escuchame, bueno, y después lo repetimos igual, pero va a estar en Estudio Cerati. Pueden verlo por streaming en metro951.com/vivo. Después de la tanda, en un ratito y media, estamos arrancando con el tema antes. Ah, ya.
Sí,
en dos minutos, ya. ¿Qué haces acá, boludo?
Bueno, amigos, gracias, muchachos.
Nos vemos ahí, pero la va a romper con toda su banda el Baiano. Muy contento estamos de que vuelva. Mi sueño es juntarlos. Lo voy a juntar, ¿sabes? Un día con Juanchi, lo voy a juntar. Es mi sueño, no el de él. No es de él, ni el de Juanchi. El mío. Que no puedo tener Juanchi. Voy a remar, boludo. Voy a remar.
Cuando vos
a
su programa,
exacto. Listo. Amigos, 12 y 12, tanda.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.